Saludos, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio especial del podcast de Microjuris, La Hora Laboral. Soy la licenciada Amberly Vélez-Berr y hoy tengo de invitado al profesor de la Escuela de Derecho de la UPR, Jaime Sanabria Montañez, y a la licenciada Yarlene Jiménez Rosario, quien cuenta con vasta experiencia como abogada sindical. Saludos a ambos y contentas de tenerles en Microjuris nuevamente.
Saludos, igual.
Saludos, igual.
Bienvenidos. Bueno, como tema principal vamos a estar discutiendo varios proyectos legislativos enfocados en las licencias de maternidad y paternidad. La descripción de las medidas las van a tener en pantalla. En particular son cuatro proyectos, pero uno de los que nos llama la atención es el proyecto del Senado 155 de la autoría del senador José Vargas Vidot, que busca crear mayor igualdad en la licencia de maternidad y reconocer una licencia de paternidad. También reconoce la maternidad subrogada en el sector público y privado. La primera pregunta, ¿verdad?, es para ambos y quiero saber cuáles son sus impresiones generales sobre estas medidas, licenciada.
Sí, primero que todo, ¿verdad?, yo creo que el tema viene en un momento particular, habiendo tenido ya el Día de las Madres y próximamente el Día de los Padres.
Así es.
Así que yo creo que es un poquito a tiempo, ¿no?, esta orientación que le pudiéramos estar dando para que sirva de ayuda también a los futuros padres que próximamente, ¿verdad?, van encaminados a eso. Pues ciertamente la realidad es que es una medida que, número uno, busca atemperar el derecho o el beneficio que tienen las mujeres obreras, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público hay reconocido, ¿verdad?, una licencia de maternidad más prolongada y busca, ¿verdad?, equiparar esa licencia a que todas tengan las mismas condiciones o los mismos beneficios.
En el sector público.
En el sector público actualmente gozan de 12 semanas. 12 semanas en la licencia de maternidad. En el sector privado son solamente 8 semanas. Que puede ser aún mejor, definitivo. Así que no sé qué opinas, Jaime, en ese aspecto.
Bueno, tú sabes que estamos hablando fuera del aire, que se supone, para mí lo ideal en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, es que la mujer y el hombre por lo menos tengan un año, si se puede, de descanso para hacer el bonding y cuidar a su criatura, porque mejorar los ecosistemas laborales es mejorar la sociedad. Y ciertamente, si tú permites que los padres compartan ese tiempo con los hijos por un año, se haga ese bonding, definitivamente vas a tener padres más contentos en los trabajos también.
Y hay países que ya lo tienen. Si no me equivoco, Italia ya cuenta con una licencia de maternidad de un año. Hay países que cuentan con licencia de maternidad de 6 meses. Así que yo creo que si vamos dirigidos a mejorar la salud emocional, el entorno familiar y lo que eso conlleva, pues definitivamente debe ser aumentado no solo a 12 semanas, sino más. Así que es materia también para aquellas uniones de negociación que aprovechen, tanto en el sector privado como público, a que sean incluidos ese tipo de cláusula en beneficio también de las madres y padres.
Mira, Amberly, pero ese proyecto del senador Vargas Vidot a mí me parece sumamente importante también, Yarlene, porque por primera vez se reconoce este derecho en el contexto privado, el del padre, a disfrutar de una licencia. Sobre todo en estos tiempos donde yo creo que la demografía está cambiando significativamente, donde hay más mujeres que son jefas de hogares, donde hay más mujeres que están trabajando en el mercado laboral. Hay
las nuevas hombres, paternidades.
Las nuevas paternidades también, por supuesto, que eso hay que atenderlo.
Que los hombres están embracing también esa
los hombres, y hay hombres que son pareja entre ellos, que también ahora mismo no tienen el derecho a disfrutarse de esa licencia por razón de paternidad. Yo creo que definitivamente este proyecto en ese sentido es un paso adelante, ya que Puerto Rico, como dijo Yarlene, está en los últimos vagones del tren en lo que a la licencia por paternidad se refiere. Y además aprovecho para decir que actualmente esa ley de madres obreras, Yarlene, yo no sé si tú lo has pensado, pero es inconstitucional porque los hombres no se les contempla derecho alguno, sobre todo en el tema de adopción. A una mujer que va a adoptar, tú sabes que ahora mismo se le permite o se le da la licencia de 8 semanas. Y, bueno, de 8 semanas, depende del contexto, ¿verdad? O un poco menos si el hijo es mayor de 6 años. Y al hombre no. Y yo sé que van a haber personas que van a decir que las mujeres tienen un instinto, pero yo como papá me siento que tengo un instinto también. Y yo quisiera disfrutar de una licencia similar porque el trato es distinto.
En el sector público está reconocida en la ley.
Eso es así.
La licencia de paternidad, y está reconocido el beneficio para los padres que adoptan también. Y ciertamente, ¿verdad?, como estamos hablando, esta es una ley que busca equiparar esos beneficios tanto en mujeres como en hombres, así que definitivamente se le debe dar paso, ¿no? No es lo ideal, pero al menos es un adelanto
Es un súper adelanto. Yo no creo que sea mala gracia. Si bien está reconocida como quiera, son 5 días para los hombres y la mujer tiene casi 12 semanas. Y eso es un trato desigual injustificado para mí, no tiene razón de ser. Y en otro contexto, cuando el papá va a adoptar en el sector público, son creo que 15 días. 15 días. Así que, como quiera, no entiendo. Hay un trato distinto y en ese sentido, la medida del senador Vargas Vidot es un paso avanzado.
Y con el tema de la subrogación, en el escenario, por ejemplo, que habías mencionado, de dos hombres, ¿verdad?, casados o en pareja que van a adoptar. En ese escenario, bajo esta medida, ¿qué derechos tendrían sobre una paternidad, una licencia de paternidad?
Bueno, ahora mismo, si es del sector público, pues tiene unos derechos, pero en la esfera privada no tiene derecho alguno. Aquí yo no estoy pasando juicio sobre la subrogación o la subrogación, ¿verdad? De este tema es un tema complejo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya que es una realidad y lo vemos día a día, creo que al hombre, si son hombres la pareja que decide encargar un vientre, ¿verdad? Para alquilar un vientre, debe reconocerle igual espacio porque... ¿Por qué vamos a forzar a los hombres a trabajar mientras sus criaturas están siendo cuidadas por personas que no necesariamente nosotros o confiamos, se supone que sí, o confiamos o que estamos...
O no lo quieres en preferencia lo quieres cuidar tú, punto, también, o, ¿no?
Es que tú sabes también, pienso yo, que nadie va a querer a tus hijos como tú los quieras, creo yo. Eso es bien difícil de conseguir, una persona que quiere un hijo tuyo como tú lo quieres. Y yo creo que como sociedad debemos aspirar siempre a estar cerca de nuestros hijos. Y en esa vía, pues, está el trabajo remoto, que lo hablaremos en el futuro también.
Y como estábamos hablando, yo creo que en cierta manera ha habido un cambio en la mentalidad, incluso de lo que es la concepción del vínculo familiar en ese sentido. Y los hombres están tomando una participación mucho más activa y un rol más participativo en ese proceso de crianza. Y en esos primeros meses y esos primeros días son esenciales tanto la figura materna como paterna, porque el padre siempre es de un apoyo increíble en ese aspecto, en la medida que se tenga, ¿verdad? Es importante que esté.
Eso es así. Eso está vaqueado lo que dices, por muchos estudios, la seguridad con la que crece el niño, la confianza que tiene en sí mismo, la estabilidad emocional, entre otras cosas. Por eso es necesario que nuestra sociedad busque la manera de tener a ambos padres presentes siempre en esa crianza, aunque no estén casados.
Y les quería preguntar, la medida, ¿verdad?, según está redactada, ¿le ven algunos retos que pueda sufrir en ese proceso legislativo?
Los retos, lamentablemente un poco trayendo el tema que habíamos traído en el podcast pasado, para mí el reto es la Junta de Control Fiscal en la medida en que volvemos. Tiene una, incide directamente, sabrá Dios, sobre las operaciones, ¿verdad?, de los negocios privados, cómo esto puede un poco el sector privado, ¿verdad?, económico, pudiera estar en contra sobre ello, ¿verdad?, y ejercer una presión a esos efectos. Pero no debería haber oposición de ninguna manera.
Según cómo está configurada la legislatura.
Bueno, coincido completamente con Jarlene. La Junta va a ser un escollo que van a tener, ¿verdad?, una vez este proyecto se apruebe y se firme. Ahora bien, todo patrono que me está escuchando debe ser consciente de que como quiera este proyecto se apruebe o no, usted debería enmendar sus políticas, porque como está esta ley ahora mismo redactada y sus políticas, lo pueden demandar por discriminación por razón de sexo, entre otras cosas, porque como hemos dicho aquí, hay un trato desigual injustificado y usted, patrono, no quiere ser el conejillo de India o el conejillo experimental en el tribunal después que lo demanden.
Oye, Sanabria, ¿hay alguna diferencia entre los empleados privados y públicos con relación a la licencia por maternidad?
Sí.
Sí, ¿cuál es esa diferencia?
Bueno, primero que todo, en el contexto privado, Yarlene había mencionado ahorita que la mujer tiene derecho a 8 semanas. Si el nacimiento de la criatura se atrasa y no es en la fecha estimada, se supone que se extienda hasta que para y las 4 semanas posteriores se les extiende. ¿Verdad? Se supone, en teoría, la mujer en el contexto privado puede tener un par de semanas de derecho adicionales paga. En el contexto privado, de entrada, ya sabemos que tiene 12 semanas paga, a diferencia del privado.
12.
12. En el 12
público.
Semanas. En el público, dije. Perdón. Sí. En el público. Claro. Que son 8 primero y después 4 para cuidar los hijos.
Ok. Entonces, ¿se requiere que los patronos mantengan el puesto de una madre durante su licencia de maternidad, licenciada?
Sí, obviamente es uno de los beneficios y es una seguridad que se le provee, ¿verdad?, a esa madre o padre que se acoge en esa licencia, a que durante ese periodo que está fuera para la atención de su, ¿verdad?, de su niño o su niña, pues pueda estar con la tranquilidad de que cuando regrese va a tener su espacio en el lugar de trabajo.
Que alguien puede venir a hacerle las vacaciones, pero tiene que estar ese puesto de trabajo disponible para cuando culmine el periodo de maternidad.
Correcto.
Y lo mismo también, sector privado es igual, y sí, público, bien.
Sí. Y hay una protección también que es importante, y es que las mujeres, mientras están embarazadas, y lo establece la ley, el patrono está impedido de despedirla por razón de que baje su productividad, si esa baja de productividad está obviamente
relacionada
con el embarazo. Así, ¿verdad? Que eso también es una protección que la mujer puede sentirse con respecto a ese tiempo que está.
Y eso aplica a empleados en periodo probatorio incluso, porque durante ese periodo probatorio, si tú lo haces el interplay con la ley de madres obreras, la ley de madres obreras te dice que a la mujer embarazada, siempre que se le despida, tiene que ser con justa causa. Porque lo relevante bajo la ley es si estando embarazada, el
despido
fue con justa causa o no. Ajá. Ahora bien, eso no significa que la madre embarazada es intocable.
Claro.
Como dijo Yarlene, si es por desempeño, hay que tener cuidado, pero si hay actos de deshonestidad, si hay actos de, ¿verdad?, de malas crianzas, de insubordinación, se puede exponer a sanciones disciplinarias, incluyendo el despido.
Bueno, y si puede probar que es parte de la hormona estas que nos atacan,
ciertamente,
pues tal vez se pueda tener una justificación.
Ciertamente.
Bueno, que hay que atender esos asuntos.
Así mismo.
¿Verdad? Que no se pueden tomar livianos.
Claro
que sí. Bueno, date la oportunidad de avanzar en tu carrera educándote sobre temas legales que impactan tu profesión. Contamos con temas laborales, financieros, mercadeo y más. Visita cursos.microjuris.com. Bueno, ahora pasemos al hot topic de la semana. Recientemente se declaró el fin de la emergencia federal por el COVID-19. Así que, ¿cuáles son esos puntos importantes que deben recordar tanto los patronos como los empleados tras el fin de esta emergencia por el COVID?
Hay una ley, específicamente en Puerto Rico, ¿verdad?, que se aprobó para atender una licencia especial de 5 días para aquellas condiciones creadas como consecuencia de una pandemia o una epidemia, y por la cual se declara un estado de emergencia, mientras está el estado de emergencia. Así que ya habiendo cesado el estado de emergencia, pues es importante que los empleados sepan que esta ley que le permitía 5 días, ¿verdad?, por licencia, lo que la llamaban la licencia por COVID, pues ya deja de tener vigor.
¿Que era paga o no paga?
Era paga.
Esa ya no existe.
Ya no existe bajo esas condiciones,
bajo
¿verdad?
Esa, sí.
Si usted se ausenta, pues va a ser cargada su licencia de enfermedad.
Claro.
Sí, la ley 37 del 2020 que está mencionando Yarlene no queda derogada con que se acabe la declaración pública de emergencia de salud. Sigue estando vigente. Lo que pasa es que, como Yarlene
no
sugirió,
se cumple uno de los
vamos
requisitos.
A tener que esperar por otra declaración de emergencia pública. Y en ese caso, si, por ejemplo, llegase alguna otra epidemia o pandemia, Dios no lo quiera, pues la persona en ese momento tendrá derecho. No sé si recordará, Amberly, que en octubre o noviembre del 2022 se declaró un estado de emergencia pública también por la viruela del mono. En ese contexto, y fue por 30 días, si algún empleado se sospechaba o tenía viruela del mono, tenía derecho a cogerse
también
esa licencia. Esa licencia debe permanecer, patrono que me escucha, en todos sus manuales de empleado. Debe permanecer. Lo único es que el empleado ahora mismo no va a tener derecho
no
a ella porque no hay una declaración de salud de emergencia pública.
Claro, y ojalá que no tengamos otra pronto.
Que es la condición esencial un poco que provee la ley sobre esos efectos. Y lo otro importante es que aun cuando haya cesado la emergencia, le digo yo en papeles, porque el COVID no se fue, sigue estando entre nosotros, el patrono, ¿verdad?, puede mantener sus políticas con respecto a lo que son, ¿verdad?, lo que requiere como parte de la higiene que le requiere, ¿verdad?
Las mascarillas, el lavado de manos.
Son una determinación.
Las distancias de 6 pies,
claro,
todo esto.
Es una determinación, ¿verdad?, que el patrono puede mantener, y el empleado, pues si está dentro de las reglamentaciones que el patrono está indicando que se deben seguir, pues tiene que cumplir con ellas.
Oye, ven acá, y ahora con lo de las vacunas, que también era un tema laboral muy grande. ¿Qué pasa si ya no, entonces no hay emergencia?
No
¿me pueden
si
requerir
abundar,
que me siga vacunando cuando salga otro refuerzo?
Esa pregunta, a mí me gustaría contestarla primero haciendo referencia a las pruebas de COVID. Los patronos ahora mismo no tienen derecho a exigir así porque sí las pruebas de COVID como se hacía durante la pandemia. En aquel entonces, el EOC flexibilizó su interpretación de si las pruebas de laboratorio eran pruebas médicas bajo ADA, pero ahora recogió un poco vela e interpreta o da a entender que si tú le exiges una prueba de COVID a un empleado, cuidado que pudiese violar la ley ADA. Y en esta misma tesitura entonces, contestando directamente a tu pregunta, que era, ya hasta se me olvidó la pregunta.
Vacuna,
la vacuna.
Sí, que si me pueden requerir que entonces me vacune cada vez que salga un refuerzo.
No, no hay un mandato federal, no hay un mandato estatal que te exija a ti tener vacunas, pero los patrones deben recordar que siempre tienen unas obligaciones. Claro. Bajo la ley 8, la ley de Puerto Rico 8, que yo la llamo 8ita, es la que tienen que proteger a todos sus empleados contra el riesgo de su salud y seguridad. Va a ser algo que van a tener que evaluar caso a caso. Pero nunca olvidemos que los empleados también pueden tener, por razón de creencias religiosas, un derecho a no vacunarse y los patronos considerar si deben hacer o no un acomodo razonable.
Por razones religiosas y condiciones médicas también. Correcto. O sea, que también, tienen que estar, protegidas también.
Bueno, antes de irnos, ¿cuál es ese consejo laboral para aquellas personas que se conectan con nosotros, licenciada?
Pues voy a retomar nuevamente el consejo que dimos en el podcast pasado de mi parte. Siempre tienen que conocer sus derechos y además que aparte de que una vez conocen sus derechos, y aquí abono, ¿verdad?, lo que sería mi consejo en el día de hoy, no tengan miedo en denunciar si ustedes ven o son víctimas de una conducta ilegal por parte del patrono, porque van a estar protegidos. Hay unas leyes que los protegen para evitar que los patronos, ¿verdad?, incurran en acciones de represalia ante esas denuncias. Así que si ustedes son parte o son víctimas de alguna conducta ilegal, ¿verdad?, un poco trayendo los casos de hostigamiento sexual, de acoso, etcétera, no duden de ninguna manera en que van a quedar protegidos en caso de que la denuncien.
Muy bien, licenciado.
Como ustedes escucharon al principio de este podcast, Yarlín hizo mención de que estamos después del Día de las Madres y antes del Día de los Padres. Así que el consejo que le voy a dar a los patronos es, y hoy que hablamos de licencia, que hoy día los empleados no están buscando necesariamente un trabajo, están buscando un patrono. Y en la medida que usted como patrono se adelanta a los tiempos, sea empático, entienda las necesidades de sus empleados, por ejemplo, pudiese, sin esperar que una ley se apruebe, reconocer licencias de paternidad, extender las de maternidad que están vigentes, reconocer incluso estas licencias de 5 días paga para situaciones de emergencia, pero no tiene que darse una epidemia y pandemia para usted reconocerlo. Si, mientras usted piense fuera de la caja, yo creo que va a ser mejor para su fuerza laboral, va a tener empleados más productivos y nuevamente, mejorar los ecosistemas laborales va a mejorar la sociedad.
Pues entonces que el Día de los Padres, el regalo para los empleados sea reconocer la licencia de paternidad sin esperar que se apruebe ley alguna.
¡Qué mejor regalo!
Muy bien. Totalmente de acuerdo.
Pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a quienes nos sintonizan y hasta la próxima.